Político contra el presidente Biden esta semana, pero no se espera que reúna suficientes votos para seguir adelante. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Y hasta aquí este boletín informativo de Radio Martí. Continúen disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 23 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que son más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Efraín García en el control técnico de nuestro espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener información actualizada de la situación de José Daniel Ferrer. Finalmente, la doctora Nelva Ismaray Ortega Tamayo, su esposa, logró tener fe de vida como reclamaba, y gracias a, pues, a Anabelki Ferrer, que ha publicado ya en redes sociales el audio de la situación precaria en que se encuentra Ferrer. En minutos, eso aquí en nuestro espacio. También información actualizada sobre la situación de lo que está ocurriendo con el preso político Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este y el otro periodista independiente, pues hablaremos, Lázaro Yuri Valles Roca. La situación del juicio la semana que viene será el miércoles, el veredicto del caso de los 9 muchachos allí en Aguada Pasajero, en Cienfuegos. Todo esto es nuestro espacio, y la situación de lo que ha reconocido el primer ministro Manuel Marrero cuando se van a cumplir 9 meses después de la situación de lo del huracán Ian en Pinar del Río. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues una cubana de 37 años fue asesinada por su expareja en el municipio de Guanabacoa, en La Habana. La víctima, identificada como Nelvis Leiva, era madre de una menor de edad. En las redes sociales, pues decenas de personas han dejado ya emotivos mensajes de condolencia. Sin solución el 70% de las afectaciones del huracán Ian en Pinar del Río, y Marrero llama a trazar una nueva estrategia. Agua hervida por el sol y comida sin salsa, la fórmula de salud pública para el brote diarreico que enfrentan los cubanos de cara al inicio del verano. Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, recuerda en la OEA que agentes cubanos estuvieron involucrados en la muerte de los opositores Harold Cepero y pues también Osvaldo Payá Sardiñas. Y Amnistía Internacional ha exigido la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y Marques de los Sorbos a un año de esa farsa judicial. Y finalmente, exiliados cubanos piden ayuda al Parlamento canadiense para frenar subsidios al régimen cubano. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo. Por su importancia, vamos a poner ya íntegramente el audio, gracias a su hermana Anabelki Ferrer, sobre la situación del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que recibió visita de su esposo, la que reconoce que Ferrer está horrorizado con su deteriorado estado de salud. Vamos a escuchar.
Tarde de este jueves, día 22 de junio del 2023, la dictadura de Raúl Castro y Díaz-Canel dio fe de vida de mi hermano José Daniel a su esposa y 2 hijos. Y hemos quedado tan alarmados y horrorizados como lo estamos desde ayer, cuando escuchamos las fuertes, serias y muy graves declaraciones de la señora Laura Jusino acerca del crítico estado de salud en el que está. Llevaron a la familia hasta el pasillo que conduce a la preparada celda de aislamiento, donde lo mantienen confinado desde el día 14 de agosto del 2021, en condiciones crueles, inhumanas y degradantes, bajo torturas físicas y psicológicas constantes. Lugar donde desde el día 6 de marzo José Daniel permanece nuevamente semidesnudo, expuesto a los agresivos y peligrosos mosquitos, hormigas y roedores. Lo vieron en ropa interior, con dificultad para caminar, fuertes dolores en sus manos, brazos y piernas, extremadamente delgado, con dolores de muela y pérdida de la visión. El cuerpo de José Daniel está lleno de lesiones, a tal extremo que no quería abrazar al niño para no contagiarlo con la bacteria que presenta en la piel hace meses. José Daniel contó a su esposa e hija que durante los meses de abril y mayo no podía caminar y ahora lo hace con dificultad. Comenzó a sentir algo de alivio cuando comenzó a tomar el día 9 de junio ibuprofen de 800 miligramos que mis suegros me dieron, medicamento controlado en los Estados Unidos. Solo lo venden bajo prescripción médica. No sabemos qué puede estar ocasionando los dolores inmovilizantes que está padeciendo José Daniel y no tiene atención médica ni tratamiento para ello. Con un calor insoportable y con el agua regulada, sobreviviendo con la java de alimentos que le preparamos cada mes. Con horror, su hija y su esposa escucharon a José Daniel contar que en días pasados fue sacado de la prisión de Mar Verde y llevado al Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Santiago de Cuba, con el aparente propósito de extraerle una de las muelas dañadas, pero solo fue para ser torturado una vez más. Resulta que le sacaron una muela que tenía sana y las enfermas no las tocaron. Un agente del G2 fue después a la celda para burlarse y amenazarlo diciendo que todo lo que él estaba pasando era evitable, que solo tenía que aceptar salir del país. El día 7 de junio, cuando le fue negada una vez más la visita familiar, envió de vuelta para atrás no solo el pequeño escrito pidiendo analgésicos fuertes y antibióticos de amplio espectro, sino también otro donde especificaba para qué los necesitaba. Obviamente, este último no lo entregaron. Hoy le llevaron un antibiótico de varios que nos consiguió un buen amigo y no se lo dieron. Dijeron lo entregarían a la doctora del penal. Queda totalmente confirmado que a mi hermano lo están asesinando de la manera más lenta, perversa y cruel que puede existir. Y en medio de tan difícil y preocupante situación, envía su mensaje de agradecimiento a todas las personas solidarias, amigos, hermanos de lucha e ideas, medios de prensa, instituciones y gobiernos amantes de la justicia. Manifiesta que no pierde la esperanza de lograr salir con vida de semejante infierno, pero que si no lo logra, recuerden que siempre estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad de su pueblo.
Las gracias, pues esta es la dramática situación que enfrenta pues el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, en la prisión de Malverde, donde fue apresado luego de las protestas del 11J. Situación bastante complicada, hemos tenido aquí la exclusiva, pues en Radio Martí. Vamos a tener información ya actualizada sobre otro drama, la situación de Jorge Bello Domínguez en el penal combinado del Este. Contacto ahí en Guira de Melena con su madre, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, lamentable situación. Jorge ha tenido que ser llevado al hospital del penal. ¿Qué ocurrió en el día de ayer? Una discusión. ¿Qué son los detalles que tienes?
Bueno, Tomás, ayer llamaron a la hija, donde le hicieron saber que Jorge había tenido una fuerte discusión, donde le subió la presión y se sintió muy mal, lo llevaron para terapia, para atenderlo, pero desde ese momento no he sabido más nada, estoy esperando noticias de él para ver qué fue lo que pasó. Si no recibo noticias de él, me iré mañana para el combinado a ver qué es lo que pasa.
¿Con quién fue? ¿Se sabe con quién fue la discusión? ¿Con un reo o fue con un oficial de la guarnición?
No, fue con un oficial, pero no sé nada, ni sé el nombre, cuál es el oficial, ni sé cómo fueron las cosas.
¿Y en el día de hoy todavía no se sabe de su estado?
No, todavía no he sabido nada de Jorge, de Tomás.
¿A cuánto le subió la presión?
La presión le subió a 190,60.
Increíble. O sea que, Marta, continúa el hostigamiento y el acoso por su posición política de Jorge ahí en el penal.
Sí, Tomás. Ahí los acosos y la represión es constante contra los presos del 11 de julio, es constante. Y más con Jorge, porque Jorge se le enfrenta a ellos, no les aguanta una falta de respeto, pero lo de ellos es demasiado, le quitan sus derechos y mucha represión con ellos.
Cómo no. Aprovechar que te tenemos, Marta, gracias a la labor que tú realizas. Se ha publicado en las redes sociales la situación de un preso del 11J, Carlos Raúl Perdomo Cancio, residía en Guira de Medina, donde fue condenado a 17 años de prisión por el 11J. Tiene 55 años. Este hombre no tiene familia. ¿Es cierto que este hombre está sin familiares, no recibe java y está en precarias condiciones en el combinado? ¿Tiene problemas hasta una afección pulmonar? ¿Qué sabe usted de este caso?
Bueno, en el momento del 11 de julio, él era una gente discapacitada y tenía problemas de salud bastante graves. Pero él lo iba a ver la esposa, que vivía aquí vive en la calle 91, entre 90 y 88, donde yo hice esos listados y siempre atendía estos presos. Pero ella es una persona enferma también, donde ella no recibía ayuda y no pudo seguir viviéndolo a ver. Y en estos momentos él se encuentra solo y no está recibiendo la visita de nadie, ni nadie lo va a ver. Está prácticamente solo.
Él está solo y en precarias condiciones.
Sí, él está enfermo. Incluso antes del 11 de julio ya le estaba enfermo.
Ya le estaba enfermo. Tenemos entendido que él ha tenido afecciones pulmonares. ¿Cómo no? Marta, sí, dígame.
Mira, yo siempre he preguntado por todos los presos de Guira, porque yo me preocupo por los presos de Guira, y no de Guira, hasta de la Guinera. Pero el problema es lo siguiente: yo la fui a ver a ella en varias ocasiones y le entendí que ella no tiene, ¿verdad? Que ella no trabaja y no tiene, es una persona mayor también, enferma. Y por eso ella dejó de ir. Inclusive ella, los otros días yo la vi y conversé con ella y me dijo: yo volví a ver, pero Marta, yo no puedo.
¿Cómo no, Marta?
Por eso quiero estar sola.
¿Cómo no? Vamos a estarle dando seguimiento a esta situación, de este lamentable caso de Carlos Raúl Perdomo, ahí en el Combinado del Este. Por lo menos ya con esta información podemos hablar un poco aquí en el espacio. Gracias, es un placer como siempre, Marta Domínguez, ahí pues en Guira de Melena. Vamos a seguir hablando sobre los presos del 11J y vamos a tener ya en breve la participación de Eralidy Frometa, esposa del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, también en el penal Combinado del Este. Buenas tardes, Eralidy. Buenas tardes, Eralidy.
Buenas tardes, se escucha bajito, apenas
bueno,
se escucha.
Bueno, ahora, ¿me escuchas mejor ahora?
Sí, ahora
bueno,
un poquito mejor.
La situación de los espejuelos, todo fue falsedad, los exámenes que le hicieron no coincidieron con la graduación, usted llevó los espejuelos, no le sirven, sigue esperando Yuri por la atención médica, ¿qué está pasando con él?
Bueno, Tomás, realmente no sabemos qué puede estar pasando. Sencillamente el pasado día, este día 9 pasado, que fue la visita de Yuri, al llegar allí a la prisión, yo fui abordada por dos agentes de la seguridad del Estado, tú sabes, como siempre, para amenazar, para intimidar, para decir que Yuri, había muchas personas que se prestaban para cosas y podía aparecer algún tipo de droga entre las cosas de Yuri. Por supuesto, todo lo han hecho para amenazarme, que yo podía ir a prisión igual, ¿no? Justo dentro de las varias cosas que ellos dijeron, uno de los elementos que dijeron fue que iban a ver de qué forma se atendía nuevamente la salud de Yuri, cosa que hasta el día de hoy ya han pasado más de 15 días y no ha sucedido nada con la asistencia médica de Yuri. Esto, de hecho, los espejuelos que le llevé, que fueron lo que le dieron a rumbo para escribirle en un papel y decir que lo llevaron al médico, ¿no? La graduación que le dio la facultativa de la potencia médica cubana no es la medida que lleva Yuri, porque gasté 2.500 pesos en unos espejuelos, lo cual no le sirven.
No ve con los espejuelos, la graduación no sirve.
No sirve, exactamente. Todo esto fue como para decirlo, llevamos al médico. Los análisis que es para ver el problema de los pulmones. No aparece resultado alguno, no se lo han vuelto a repetir, no ha sucedido nada. Yuri está en el mismo lugar, teniendo que bañarse con agua fría cuando el médico orientó, el de que se llevó el otro viaje al hospital, no sé si ustedes recuerdan, que a él hay que sostenerle el agua caliente. Nada de eso está ocurriendo con Lázaro. Está muy delgado, está muy deteriorado.
Muy lamentable la situación, Eralidis, nada ha cambiado. Era Eralidis Frometa ahí en la capital cubana para nuestro espacio. La semana que viene, el miércoles, está supuesto pues que el día 28 la Fiscalía Militar de la región de Cienfuegos, en juicio contra los 9 participantes por las protestas en Aguada de Pasajeros el año pasado en medio de un apagón el 31 de julio, pues que ya fueron enjuiciados, había dicho el tribunal que va a emitir el veredicto. Vamos a ver cuál es la situación que está pasando ahí en Aguada de Pasajeros con un activista, pues, del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, que entre los 9, 2 son miembros de esta organización. ¿Qué se dice? ¿Qué se espera que ocurra el próximo jueves? Hay todo tipo de rumores en la comunidad de Aguada de Pasajeros. Hay familiares que están esperanzados en que el veredicto, producto de las contradicciones que ha ocurrido, que se pudieron exponer en el juicio por parte de los abogados, va a ser favorable a los enjuiciados. Sin embargo, pues Juan Alberto de la Nuez Ramírez, que es el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión, habló con dos familiares de los dos miembros de su organización que están entre los que van a ser juzgados, que consideran que en el caso de ellos, pues las condenas van a ser severas. Vamos a ver si podemos hablar con él para pues poner en perspectiva esta situación de lo que está ocurriendo allí con el juicio que se espera que se conozca el veredicto el próximo miércoles. Vámonos directamente a Aguada de Pasajeros. Contacto con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Buenas tardes, Juan Alberto. Buenas tardes, Juan Alberto. Bueno, se cayó la comunicación. Vamos a ver si la logramos nuevamente. Hay problemas para tener la comunicación allí en el territorio de Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos. Juan Alberto ha estado siguiendo el tema de los 9 residentes de Aguada que han sido enjuiciados por su participación en las protestas populares en la Covadonga, en la barriada de Covadonga, el pasado julio del 2022. Y pues lamentablemente no estamos teniendo la comunicación con él. Si no es hoy, pues hablaremos con él el lunes. Él está teniendo dificultad, ya ustedes saben. Están teniendo hostigamiento con él, con su teléfono celular, con el propósito de evitar que ofrezca información sobre esta delicada situación ahí en el territorio. No obstante, pues si no hablamos con él, con Juan Alberto hoy, pues lo haremos el lunes. De todas maneras, tenemos tiempo para ir poniendo en perspectiva toda esta cuestión que va a ocurrir la semana que viene con el veredicto judicial por un tribunal militar de los 9 jóvenes que han sido enjuiciados, ya concluido, listo para sentencia, que no la emitió en su momento el tribunal y que dijo que daría el día 28. Esa es toda la información. Vamos a ver si podemos continuar con este tema. Mientras tanto, pues vamos a ver si cerramos el programa en la primera mitad de Cuba al Día, pues con la situación de los damnificados de Pinar del Río. La situación es complicada y ha llegado a una reunión pues del Consejo de Ministros, importante reunión que se celebró en el Palacio de las Convenciones, presidida pues por Manuel Marrero, donde se expresó que hay que buscar soluciones a la situación del déficit de vivienda. Más del 70% de las casas que se dañaron en la provincia de Pinar del Río por el huracán Ian, pues no tienen solución. Es lo que hay. Vamos a ver si podemos hablar con Esteban Agete Abascal brevemente. No hemos podido también tener contacto con Agete. Parece ser que hay problemas con las comunicaciones. De todas maneras, lo dicho por Marrero fue lo siguiente. La reunión pues se celebró ayer, jueves 22 de junio, en el Palacio de las Convenciones, en la reunión mensual de los gobernadores de Cuba. Esto fue presidida por Manuel Marrero, quien llamó a trazar una estrategia diferente para acelerar la recuperación, que no va al ritmo que demanda la población, sin aclarar en qué consistiría la nueva estrategia. Así lo ha dicho el diario Juventud Rebelde. En esta reunión, las autoridades cubanas, y presidida ahí por Manuel Marrero y por Esteban Lasso, pues se reconoció que más del 70% de las afectaciones por las viviendas provocadas en Pinar del Río, ya hace 9 meses, señores, se va a cumplir el próximo día 27 de junio, pues continúan sin solución y las dificultades son múltiples. Hay problemas de materiales de la construcción. Manuel Marrero insistió allí que ante las limitaciones que enfrenta el país, la principal fuente de obtención de recursos para recuperarnos es la producción local de materiales. Y añadió que hay que tener en cuenta las potencialidades de cada lugar. Queríamos poner esto en perspectiva porque incumplió nuevamente el gobierno cubano que, recordemos, tras el 27 de septiembre, múltiples visitas al territorio occidental del país, a las zonas tabacaleras de San Juan y Martínez, a la zona de La Coloma, a la zona de San Luis, realizaron el primer ministro cubano, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, otras comitivas del gobierno local, ministros, demás, prometiendo ayuda, ayuda y ayuda para resarcir pues los daños en las campañas tabacaleras y en la construcción de viviendas. 8 meses después, ya rumbo al noveno en días, la situación continúa compleja. Ya no lo dice Radio Martí, no lo dicen los cubanos entrevistados acá. Ha sido reconocida por el propio primer ministro cubano, Manuel Marrero. No pudimos lograr la comunicación con algunos pinareños que tenían información actualizada sobre el tema de la vivienda, pero prometemos que a pesar de las dificultades en el día de hoy, la semana que viene volveremos con el tema aquí en nuestro espacio. No obstante eso, ya vamos a hacer una breve pausa en Cuba al Día este viernes 23 de junio. Cuando regresemos de la misma, dos economistas, sus valoraciones sobre el déficit cubano, la inflación y hacia dónde nos dirigimos en Cuba con el déficit de alimentos y qué se espera para el segundo semestre de este 2023. Regresamos en breve.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por radiotelevisionmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González.
Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este sábado 24 de junio a la 1:00 p.m. el partido entre los Cachorros de Chicago y los Cardenales de San Luis.
Hola, le habla Julián Quiduriel.
Soy Yamani Mamá.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este sábado 1:00 p.m. desde Londres, Inglaterra. Cachorros versus Cardenales. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó... Pues, una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno, los sábados y domingos a las 3:30 p.m. y a las 10:00 p.m. por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde hoy, un gusto, Danilo Fuentes Cortés en el control de la cabina aquí en el espacio y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Continuamos con este compromiso informativo acá en Radio Martí en favor de los cubanos, libremente, sin censura. Vamos a establecer ya la comunicación a esta hora de la tarde en la capital cubana. Vamos a tener dos economistas. Primero tendremos desde La Habana a Marta Beatriz Roque Cabello, y más adelante tendremos desde Valencia, España, al también economista, ex profesor universitario experto, Elías Amor Bravo. Pero vámonos primeramente a la capital cubana para poner en perspectiva dos temas de importancia. La situación de los cubanos de la tercera edad en los penales de la isla, que ya está siendo mella, el deterioro físico en medio de las penurias que vive el pueblo cubano. Imagínense ustedes lo que es estar preso en un penal dentro de la isla. Y también el tema de la escasez y el incremento, pues, de la inflación en Cuba y el costo de los alimentos básicos. Para esto vamos a presentar ya, tenemos desde la capital cubana ya a esta hora de la tarde la presentación de la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello, única mujer condenada en la Primavera Negra del 2003. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para los oyentes y para todo el equipo de producción.
Bueno, antes de entrar en el tema económico, sigue el deterioro de los cubanos presos de la tercera edad en los penales cubanos. ¿Hacia dónde indica que va esta situación en precario estado y sin una resolución que al menos le den a estas personas, algunos de ellos hasta con 70 años, una licencia extrapenal? ¿Cuál es la situación, Marta?
Sí, hay varias situaciones dentro de los presos muy difíciles. En primer lugar, está este el problema de los presos ancianos, con más de 60 años, son de la tercera edad, que hay al menos 10 que están en esta situación. Algunos de ellos son de 11 de julio, pero también hay presos muy viejos, con 30 años de prisión, como presos verdaderamente políticos, por delitos políticos, que ya están para ser puestos en libertad por la edad que tan avanzada que tienen. Esto no le interesa a la dictadura, para nada, en lo absoluto. Ni hay un movimiento, ni hay una idea de cómo solucionar esta grave situación de los presos. Creo que debería hacerse una campaña internacional, independientemente de los presos en general, una campaña internacional en particular para este tipo de personas que sufre el doble, porque son personas que producto de su edad tienen enfermedades crónicas, etcétera. Y además que al tener tantos años, algunos de ellos no tienen ni familia que los pueda representar y les pueda llevar la famosa java a la prisión.
Marta, se suma la situación económica del país. Ya están los números oficiales y quiero poner esto en perspectiva porque los números que recoge la Oficina Nacional de Estadística hablan del mercado formal. Tú sabes que el mercado formal no es donde más habitualmente compran los cubanos. Los cubanos compran mucho en la bolsa negra, que es un indicador que no mide el gobierno cubano. Si el mercado formal repuntó en mayo con una inflación del 45,48% en los precios de los alimentos y el transporte, ¿cómo andará el mercado informal? ¿Hacia dónde se dirige este tema inflacionario en Cuba, Marta?
Sí, la inflación es galopante. Esto no sabe quién le va a poner fin, porque la primera institución que no sabe cómo ponerle fin es el Ministerio de Finanzas y Precios. Ellos no tienen la menor idea de qué hacer desde el punto de vista gubernamental para topar los precios, y cada vez que hacen algo de esto, como trataron de hacer ahora recientemente con el transporte, de toparle los precios a los choferes de alquiler, que es algo que no funciona, porque sencillamente los costos son tan altos que es imposible topar los precios, porque si un chofer tiene que pagar la gasolina en la bolsa negra, como es natural, para tener alguna ganancia, pues cobra muy caro lo que es el servicio que presta. Y todo se convierte en una forma de dominó, una ficha tumba a otra. Y así las cosas en estos momentos, cualquier persona que necesite vivir en Cuba y comer todos los días, no lo puede hacer por menos de 20,000 pesos mensuales. No puede comer todos los días. Y con 20,000 pesos come todos los días y no come lo que quiere comer. Porque una libra de carne de puerco tiene precios extraordinarios que no te dan para las personas hacer esto. Sencillamente lo que está pasando es mucha hambre, gente que se desmaya en la calle. Las personas solo que hablan de eso. Algunos vecinos vienen a pedirte, por ejemplo, a mí una vecina me vino a pedir un poco de azúcar, 3 cucharadas de azúcar para hacer café. ¿Te podrás imaginar lo que es pedir 3 cucharadas de azúcar para hacer café? Eso es indignante. Bueno, pues la gente no puede, tiene el café de la cota y no lo puede hacer porque no tiene azúcar para echarlo. Entonces, todo, te repito, es como un dominó, se cae una ficha y caen todas las demás. Y de verdad la situación cada día se hace más difícil, pero menos solucionable.
Marta, ¿tiene que esto algo que ver con lo que ha informado en las últimas horas las autoridades cubanas, que anunciaron prorrogar hasta el 30 de diciembre, como llevan haciéndolo por los últimos 2 años, la importación sin carácter comercial de alimentos, medicamentos y aseo? ¿Esto es para que la gente mande más porque ellos no pueden suplir el mercado?
Correcto. Eso es para que las personas manden a sus familiares la comida, el aseo, ahora las medicinas, incluso medios para hacer operaciones, etcétera, porque no hay nada. La gente se muere en provincia más que en La Habana, como es natural, y se mueren en provincia, y el récord de muertes que se tiene contabilizado es una persona por provincia diaria, por el problema del transporte de las ambulancias, por el problema de la falta de medicamentos, por el problema de la falta de atención médica, etcétera. Y cada vez los médicos son más impotentes, porque los médicos no tienen con qué poder resolver los problemas de los pacientes.
Cómo no, las gracias en La Habana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello. En este segmento de Cuba al Día, un gusto como siempre darle ya la presentación a otro destacado economista. Desde Valencia, España, el economista Elías Amor Bravo para nuestro espacio. Profesor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos, Tomás.
Bueno, ya están los números del cierre de mayo. Continúa cuesta arriba la inflación en Cuba y en sectores básicos como la alimentación y el transporte, sí, los números siguen siendo alarmantes. La palabra se la dejo a usted, profesor. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Porque esto sigue cuesta arriba y el gobierno cubano, lejos de los viajecitos a Rusia, el viajecito a Díaz-Canel, Italia, que cuantos rusos van y cuantos rusos vienen, no logra resolver esto que es medular para el cubano a pie. Hablábamos hace unos minutos con Marta Beatriz Roque Cabello, dice que el monto mensual que tendría que tener un cubano para alimentarse honradamente, mensualmente, es inalcanzable con el salario actual. ¿Cuál es la situación que enfrentamos, Elías?
Bueno, estamos hablando de un fenómeno, Tomás, que desde comienzos de este año lo hemos estado resolviendo aquí en tu programa y dándole pues las diferentes aristas que tiene, que se llama la inflación. Este es un fenómeno que arranca de la aplicación de la tarea de ordenamiento y ya sabemos, está perfectamente identificado, ya no solamente por los economistas que pertenecemos al sector no oficial, sino que ya hay un informe del Programa Mundial de Alimentos que ha salido publicado, en el que se insiste claramente que el origen de la inflación que hay en Cuba ahora está provocado por la tarea de ordenamiento y el efecto económico negativo que tuvo sobre la economía del país. En este sentido, pues lo que estamos viendo es un proceso en el que los precios no bajan, los precios suben además de una forma injusta, porque recaen fundamentalmente en las familias con menores recursos, en el sentido de que, por ejemplo, lo que más sube es la alimentación. La alimentación está subiendo más de un 60% en tasa interanual. El índice de promedio de todos los bienes está en un 45,5%. Y hay una sorpresa en este mes de mayo, y es que la tasa de crecimiento de mayo con respecto a abril, que fue del 3,5, se nos ha desplazado ahora hasta un 9% en el caso de los transportes. Es decir, que los boteros de La Habana tienen toda la razón cuando se ponen en huelga, porque efectivamente les está afectando mucho el precio, el incremento de los costes que ellos tienen que utilizar para poder dar el servicio en sus automóviles a los cubanos. Y en ese sentido, bueno, pues lo que vemos es que la política económica esta de estabilización, de la que tanto habla el ministro Gil, no está dando absolutamente ningún resultado. Yo creo que las perspectivas, no ya lo pasado, ¿verdad? Pero lo pasado ya está. La inflación en un 45,5% en mayo está en el doble de lo que era el año pasado, que fue un 25%. Ya no es lo malo lo pasado, lo malo es lo que viene. Lo malo es lo que viene porque esta inflación está concentrándose en componentes como la alimentación, como dije antes, y los transportes, que son los componentes más volátiles y que los economistas separamos en el cálculo de la inflación, porque lo que más nos interesa es el resto de componentes, cómo evoluciona el vestido, el calzado, la salud, la educación, que en Cuba evidentemente no influyen en el índice de precios porque están provistos por el Estado. Pero, insisto, detrayendo transporte y detrayendo alimentación no elaborada del conjunto del IPC, lo que queda se llama inflación subyacente, y esa inflación subyacente está creciendo a más de un 40%. Por lo tanto, estamos ante un fenómeno que arraiga y que va a continuar y que seguirá deteriorando el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y las pensiones, empobreciendo más todavía a los cubanos, y esto lo vamos a notar más conforme avancen los meses. Es decir, los próximos meses van a ser muy, pero que muy duros, mucho más de lo que han sido los que ya han pasado.
Ahora, profesor, el tema, ayer usted hablaba de la crisis en La Habana, los boteros regresaron a trabajar, sí, y el gobierno que le topó los precios se está haciendo desde la vista gorda porque no tiene alternativa, no está aplicando los precios topados y los boteros siguen cobrando lo que cobraban anteriormente para buscar algún margen de ganancia. Pero parece ser que es que las autoridades cubanas no aprenden. No así con la experiencia de La Habana fuese suficiente. Hoy anunció el gobierno provincial de Matanzas que van a topar también los precios del transporte, teniendo ya la nefasta experiencia de La Habana. Profesor, este tema de la inflación en el transporte y en los alimentos, ¿se resuelve con precios topados arbitrariamente impuestos por la administración gubernamental o esto hay que analizarlo seriamente con lo que es un costo, beneficio, inversión, servicio para reajustar un precio? ¿Por qué topar el precio de los servicios, el precio de los alimentos, del transporte, de una manera como lo hacen ellos, irracional?
En una economía de mercado libre como la que existe en prácticamente todos los países del mundo, no existe la política de precios topados. No tiene justificación ninguna, no tiene sentido. Por ejemplo, aquí en Europa, cuando los gobiernos de izquierdas han topado precios, como por ejemplo los del alquiler de las viviendas, lo que ocurre es que no hay oferta de vivienda de alquiler y los jóvenes, sobre todo, tienen grandes dificultades para poder encontrar apartamentos que en los que poder emanciparse y vivir. Esto es consecuencia de topar precios. Lo mejor que se puede hacer para que los precios en Cuba empiecen a comportarse de una manera más accesible es dejar que funcionen la ley de la oferta y la demanda. Esa es la base del funcionamiento racional en los mercados. La planificación central basada en las ideas enloquecidas e ideológicas de burócratas, planificadores que nos obligan a consumir cuántas calorías al día porque creen que eso es lo que hay que hacer, porque ellos lo piensan y como lo piensan ellos que tienen el poder obligan a los demás a hacerlo, es lo que ha llevado a nuestra patria al desastre. Topar precios no funciona. No funciona en los últimos 62 años en vigor de la cartilla de racionamiento o de la canasta normada. Es una solución fatídica para la actividad económica y productiva. Y bueno, pues cada vez que se topan precios, efectivamente los precios no suben, pero luego la gente lo que no encuentra es mercancía en los comercios. Esa es la dinámica a la que el sistema comunista ha llevado a Cuba y de la que las autoridades pues parece que no quieren salir, porque sería muy fácil que empezaran a tomar medidas de liberalización de mercados, de permitir que oferta y demanda reaccionaran durante un tiempo, a ver qué comportamiento finalmente registran. Yo estoy convencido de que funcionaría mucho mejor que con estas políticas de precios centralizados, topados, dirigidos, llamémosles como les queramos llamar, que al final son los que están provocando esta situación de inflación que no se controla en Cuba.
Ahora, profesor, ¿tiene algo que ver toda esta situación de la crisis alimentaria y la miseria que enfrentan los cubanos con esta decisión que por tercera vez en los últimos 2 años ha tomado el gobierno cubano, que anunció la víspera que va a flexibilizar y prorrogar nuevamente las importaciones sin carácter comercial? Se trata de que hasta el 31 de diciembre pues los exiliados, los cubanos en Miami, en España, donde quiera, bueno, pues pueden enviar alimentos, medicamentos y aseo a Cuba con nuevos beneficios para la familia. ¿Continuamos apostando a que las remesas tapen el hueco que no es capaz de solucionar el régimen cubano?
No, yo iría más allá todavía y trataría de explicar a nuestros oyentes que esta importación no comercial de alimentos, aseo y medicamentos que permite el régimen comunista es una trampa. Es una trampa más del régimen porque lo que no pretenden ellos es autorizar que esas actividades las hagan empresas privadas, como ocurre en todos los países del mundo. Aquí en España nadie tiene que salir a comprar a Italia a productos de aseo para luego después venderlos aquí dentro de España. Es que a nadie le pasa ni por la cabeza que cuando vas a un supermercado no encuentres comida o no encuentres el medicamento en las farmacias. ¿Esto por qué ocurre en Cuba? Ocurre en Cuba porque el sector económico productivo nacional no es capaz de abastecer las necesidades de los cubanos. ¿Y por qué ese sector productivo no puede abastecer las necesidades de los cubanos? Porque está en manos del Estado. Y el Estado es ineficiente, el Estado es despilfarrador, el Estado no funciona como las empresas privadas. Si la actividad económica en Cuba estuviera en manos de empresas privadas, habría producción de todo tipo y no sería necesaria esta labor de salir al exterior a traer mercancías en grandes paquetes que entran por la aduana, que no se miran, que no se... Ese escenario dantesco que muchos turistas hacen fotografías, porque es que les llama la atención ver que de los aviones bajan esos bultos enormes y gigantescos conteniendo esas mercancías que no hay en Cuba. Entonces, que el gobierno no engañe a nuestros queridos compatriotas. No, esto no es una medida que vaya a resolver los problemas. La manera de resolver los problemas es produciendo más o autorizando a las empresas privadas y no a individuos o personas físicas a que realicen esas importaciones. Sería mucho mejor. Las empresas gestionan mucho mejor los recursos, saben a quién hay que comprar, a qué precios. Comprando más volumen se paga menos precio por unidad de producto. El que va a República Dominicana o Haití a comprar ropa de niño chiquito solo trae unos 40 o 50 vestiditos, pero si tú fueras una empresa comprarías miles de vestiditos, y lógicamente el precio que le congelías al chino sería mucho más barato que el que estás pagando en República Dominicana a un intermediario. Eso el régimen no lo quiere permitir, y por eso es por lo que los cubanos tienen esa necesidad de recurrir a estas fórmulas que ellos llaman importaciones no comerciales, pero que al final constituyen el 90% de las mercancías que se mueven en el mercado informal en Cuba.
Increíble. Profesor, estamos transitando ya el cierre del primer semestre del año. Para su audiencia vasta, que lo escucha dentro de Cuba, los cubanos de a pie, los economistas y los interesados, ¿qué podemos esperar en el segundo semestre del año? ¿Habrá luz? ¿Habrá claridad? ¿O el panorama económico de Cuba continúa complicado?
Yo creo que Díaz-Canel tiene que tomar medidas para sacar a la economía cubana del círculo vicioso en el que se encuentra. Ya no es un problema internacional, o ya no es un problema del bloqueo, del embargo, ya no es un problema de que nos amenazan y que no tenemos barcos para poder venir, y todas estas historias tristes que cuentan en Granma día sí, día no. No, el problema ya es de desorganización. La economía cubana está absolutamente desorganizada, está fuera de control. La planificación central no está funcionando, no se cumple ni uno solo de los planes, no hay divisas, el turismo no está llegando en las cifras y en los niveles que estaban planificados, no hay nada que se esté cumpliendo. Entonces, hay que tomar decisiones, hay que empezar a pensar que el modelo ha llegado a su fin, que se acabó el comunismo, que el régimen tiene que reaccionar, que hay soluciones alternativas basadas en los derechos de propiedad, en el mercado, en la libertad económica, en las verdaderas empresas privadas y en el funcionamiento de la economía cubana como el de cualquier otra economía del mundo, y que la pesadilla creada por Fidel Castro y los revolucionarios ya no funciona. Y yo creo que este es el mensaje que hay que trasladar. El pueblo cubano sabe perfectamente que el modelo económico que rige el país no funciona. Ya no hay libreta de racionamiento, ya no hay canastas normadas, ya no hay oficoda, ya no hay responsabilidad de nadie, ya no hay luz, ya no hay el gas, ya no hay agua, ya llueve y se inundan las presas y se provocan desastres naturales porque no se han hecho inversiones para recolectar esas aguas cuando llueve. El desastre es total y absoluto y es el resultado de décadas de incompetencia y de concentración del poder económico en el Estado. Ese poder económico que detenta al Estado, más del 80% de los factores de producción, tiene que volver a manos privadas. Y cuanto más tarden en tomar estas decisiones, va a ser peor. La solución está muy clara y yo creo que la conocen. Lo único que pasa es que por presiones ideológicas o por lo que sea, no quieren dar el paso que se tiene que dar para que los cubanos mejoren, aunque sea un poquito, las condiciones de vida, porque, insisto, lo he dicho ya en tu programa en alguna ocasión, transformar la economía va a ser condición necesaria, pero no suficiente. Los cambios se van a ir notando conforme vaya evolucionando y adaptándose el nuevo modelo, pero habrán momentos difíciles, desde luego no como estos que estamos viviendo ahora, pero desde luego habrán momentos difíciles y hay que prepararse para ello también. Pero cualquier cambio que permita a la economía cubana evolucionar hacia lo que hay en otros países va a ser mucho mejor que quedarse con los brazos cruzados como están haciendo en este momento, que creo que es un gran error y una gran irresponsabilidad.
Elías, si esto no se resuelve con las esperanzas que vende Díaz-Canel, acaba de hacer una gira por Italia, después reunirse con el Santo Padre, dice que tres italianos con una fabriquita en Cuba, eso no es suficiente para sacar a Cuba de la crisis.
No, yo he estado mirando esta empresa italiana que tanto se ha hablado esta tarde. Es una empresa que lo que hace es vender productos de alto standing para club de gourmets y cosas por el estilo. El pueblo cubano no va a tener acceso a ninguno de esos productos. Eso va a ser para la casta dirigente y para los grupos de poder económico al capital internacional, que parece ser que es lo que en la mente de Marrero está funcionando como futuro de la economía cubana. Marrero quiere darle la economía a los internacionales y quitársela a los cubanos, una vez más apartheid, como pasó con los hoteles. Yo me acuerdo cuando Fidel Castro inauguró el primer hotel en La Habana, decía que los cubanos no podían entrar en los hoteles porque no tenían dólares. Y claro, como no tienen dólares, no les podemos dejar entrar aquí, decía Fidel Castro, ¿verdad? Bueno, pues ahora está haciendo Marrero lo mismo. No quiere que los cubanos tengan empresas privadas que puedan desarrollar actividades productivas similares a las que les están regalando a los italianos, a los españoles, a los rusos y a las demás internacionales que operan en Cuba. Eso es una falta de responsabilidad y un engaño y una desatención total hacia los cubanos. Ya no es que no respeten los derechos humanos y que metan en la cárcel a gente simplemente por protestar, es que ni siquiera permiten la libertad económica, el ejercicio de la libre empresa en Cuba. Y ese creo que es el punto fundamental que tenemos que tener en cuenta y no preocuparnos por estos acuerdos que va a traer de Serbia y lo que dijo el otro día Marrero de que van a venir 1.200 rusos de Rosneft. Van a venir 1.200, no, van a venir 50 en el primer viaje y esos 50 cuando vuelvan a Rusia les van a decir no vayan a Cuba que aquello no vale para nada. Si es que además es así, está ocurriendo con el sector turístico que los estándares de calidad están ínfimos, muy bajos comparados con otras zonas del Caribe y eso es lo que está explicando ya el porqué el declive del turismo de Cuba.
Gracias, en Valencia, España, el destacado economista Elías Somos Bravo. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Y también a nuestro equipo, integrado hoy por Danilo Fuentes Cortés, en el control acá en la cabina del estudio y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro, Dios mediante, mañana a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.